Y hasta ahora vamos a establecer comunicación con el economista Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y director de Prospectiva Amazónica, ¿no? Acaba de hacer un análisis interesante en su última publicación de Prospectiva Amazónica, titulada Frontera Invisible, ¿no? Donde se da cuenta de los retos y desafíos para el desarrollo de las comunidades y poblaciones ubicadas en zonas de frontera. Roger, qué gusto saludarte. Te agradezco, como siempre, la amabilidad con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Frontera Invisible es el título de la reciente análisis que haces en Prospectiva Amazónica, ¿no? ¿Por qué esa invisibilidad de las fronteras? ¿Qué existe que no se puedan desarrollar?
A ver, José, en realidad el Estado en particular no sabe cómo intervenir en la zona de selva, sobre todo en la zona de selva baja, en tres cosas fundamentales. No sabe cómo intervenir en la zona rural, no sabe cómo intervenir en las comunidades nativas y tampoco no sabe en la frontera que tiene con el país. Entonces, esas tres condiciones hacen que el Estado invisibilice toda esa realidad que tiene la Amazonía y que tiene Loreto en particular. En la frontera, mira, hay tantos años que está interviniendo con relaciones exteriores, está interviniendo con el PEDIC, ha intervenido también y está interviniendo también instituciones públicas con inversiones interesantes. Sin embargo, cuando usted mira las condiciones de vida de las poblaciones, en vez de mejorar, empeorado, ¿no? Hay desolación, hay presencia extranjera demasiado, hay inseguridad, hay narcotráfico, hay deforestación, y seguimos lisando los enormes problemas que tenemos si el Estado no aparece. El Estado no sabe cómo intervenir, el Estado crea normas legales, sin embargo, no los aplica esas normas legales como debería ser. O sea, tenemos todo el instrumental legal, no tenemos todo el presupuesto, sin embargo, no tenemos realidades y condiciones concretas. El ciudadano que está en la zona de frontera se siente más inseguro, no acá que en otro lugar. Ese es el gran problema que tiene el Estado peruano, José.
Ahora, el otro tema, Roger, es que los gobiernos siempre hablan de política de frontera, ¿no? Realmente, tú que conoces la zona, tú que viajas bastante, ¿tenemos un atisbo siquiera de una política de frontera o simple y llanamente es parte del discurso?
Hay un plan de desarrollo integral fronterizo, ¿no? Lo aplica Relaciones Exteriores a través del PEDIC. Hay todo un marco tributario, hay una planificación allá, pero no sé qué está fallando en realidad. O son las intervenciones que hacen de una manera fallida, o son simplemente que no pueden controlar una frontera que está dominada por el narcotráfico, ¿no? Y por la deforestación. O sea, esos son dos enemigos públicos. Sin embargo, hay otro aliado que le estamos dejando de lado, que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales, José, y desde acá siempre nos he estado insistiendo, de que tiene que haber una pirámide invertida ahí. Los gobiernos locales que están cerca de las realidades locales, del vecino, mirando al vecino, son que están más lejos, están más cerca, a ellos los ven, los sienten, ven su realidad, pero están muy lejos de poder, contentarlos o en todo caso satisfacer sus necesidades elementales. No puede ser, por ejemplo, que en la zona de frontera municipalidades pequeñas están con 3.000 soles o 5.000 soles o 17.000 soles de transferencia por concepto de canon o por toda la transferencia que les hace el gobierno nacional. O sea, son gobiernos locales muy débiles, pero que están en la zona de frontera. ¿Y qué hacen esos gobiernos locales? Absolutamente nada. No hacen nada porque no tienen presupuesto, y si tienen presupuesto, la mayor parte la dedican a los gastos administrativos. Es decir, estamos sufriendo hace bastante tiempo este problema y no sabemos cómo combatirlo. Hay herramientas, nos dan herramientas, pero no sabemos cómo intervenir. Ese es el gran problema que tiene el Perú, ¿no? Tenemos una frontera que está ahí aislada, pero sin embargo cuando miramos qué cantidad de deforestación se registra en esas zonas, en Yabarí, José, que está en la provincia de Ramón Castilla, es uno de los distritos quizás más deforestados que hay. Si mira el tema del Putumayo, o sea, tenemos una frontera ahí visible, pero está invisible para nosotros y para el Estado, ¿no? Que sigo frente a esta realidad.
Ahora, yo quiero detenerme sobre algo que tú has mencionado al inicio de la conversación, ¿no? El dominio del narcotráfico y la deforestación. ¿Qué significa esto en términos de economía? ¿Qué es una economía dependiente de estas dos actividades ilícitas?
Claro, yo me acuerdo que hace 2 años escribí los raspachines, ¿no? Los raspachines son jóvenes, al menos se los conoce en esa zona de frontera, sobre todo en Ramos Castilla, que los jóvenes, en vez de irse al colegio, en su secundaria, se van a los campos de producción y ahí reciben no menos de 100 soles diarios en una jornada. Y esa producción, José, la producción de hoja de coca, aquí ya no se tiene información, solamente se tiene la información del 2017, la cantidad de hoja de coca en producción que hay. Sin embargo, hay reportes que todavía no se ubican, es que la producción de hoja de coca en esa zona ha aumentado enormemente en los 2 últimos años. 100 soles el jornal diario frente a los 5 veces menos o 20 soles que te da otro jornal, otros cultivos ahí. Me parece que hay un desbalance enorme. Y ahí la producción de hoja de coca es sumamente enorme. El reporte que ha sacado el Perú el Bosques a finales de año respecto a la deforestación en el año 2018, porque está recortado el 2017, tenemos reporte del 2018 de deforestación y encontramos una zona muy caliente en la zona de frontera, Yabarí, Putumayo, Santa Rosa, todas esas zonas están sumamente deforestadas por el que el Estado no controla. Cualquier vecino ingresa por ahí y hace de la suya y saca esa madera y entra en un territorio que aparentemente es peruano, pero sin embargo no está cuidado, no está controlado, y si finalmente todo este recurso va a otro lugar, José.
Ahora, el otro tema, cuando uno empieza a revisar la información de los distintos sectores, hablemos salud, hablemos educación, ¿no? Siempre se habla de intervenciones. ¿Esas intervenciones existen o simple y llanamente son de papel?
No, es igual que hemos escuchado de las 5 cuentas y hemos escuchado del plan que la próxima semana se va a presentar acá, plan de desarrollo para las 5 cuencas, en el caso de Loreto. Siempre te están hablando del plan multisectorial, intervenciones multisectoriales. ¿Te acuerdas del plan de friaje que están analizando hasta el 2021? Ese plan de friaje también se da de una manera multisectorial. Sin embargo, hasta ahora no lo han solucionado el problema del frío en la zona de la Puna. En Loreto están queriendo hacer igual con este plan, sin embargo, con anterioridad ya estaban interviniendo en esta forma multisectorial. ¿Qué es lo que hacen? Finalmente nos sentamos en una mesa de negociación, le dicen a Foncodes, mira Minagres, mira Foncodes, ¿qué proyectos tienes? ¿No? Y dice, yo tengo estos proyectos productivos. Le mira a Salud, le pide Educación, y todos ellos finalmente dicen, mira, este ya es una situación multisectorial y vamos a intervenir en esa zona. Sin embargo, no saben y no ven, no conocen la realidad de la zona, la cosmovisión de las comunidades. Es decir, tienen proyectos y tienen intervenciones desde ellos, no ven desde abajo de la necesidad de la población. Ese es el gran problema. En el año 2000, entre el 2017 y 2019, más o menos, el Ministerio de Vivienda ha invertido en más o menos 60 o 65 plantas potabilizadoras en todas las 5 cuencas, en toda esa zona petrolera, donde que las necesidades de agua y demás son enormes. Sin embargo, esas 65 plantas potabilizadoras no están utilizándolas. Y a pesar que se ha hecho una inversión inmensa, no lo utilizan porque finalmente esas comunidades tienen otra forma de vida. Igual pasa con el tema productivo. Foncodes también ha invertido enorme cantidad de dinero en esa zona. Sin embargo, no hay ningún centro poblado que ha dicho que finalmente esta producción que ha sido inversión, intervención de Foncodes, finalmente ha mejorado. Igual que en educación, igual que en salud. O sea, son intervenciones multisectoriales, pero que a la larga no está funcionando. Algo está fallando ahí, José, y hasta ahora no encontramos la llave precisa para poder ver que esos ciudadanos que están en esa frontera pueden ser visibilizados.
La pregunta surge de inmediato. ¿Qué debemos hacer, por lo menos con una agenda mínima?
Mira, se tenía un gran interés, José, con esas a raíz del decreto supremo 139 del año pasado, el 28 de julio de 2019, cuando el presidente Martín Vizcarra anuncia este plan de intervención, ¿no?, para Loreto sobre 25 distritos, ¿no? Nosotros estábamos negociando esta zona, decíamos de que eso no va a funcionar. Sin embargo, cuando tenemos el borrador de este trabajo que hizo la PCM, primero que no reconoce, José, primero que no reconoce la problemática central de la zona. Entonces, si tú no reconoces que tú has creado la inseguridad alimentaria, no puedes definitivamente intervenir en esa zona. Tenemos que reconocer el problema que ellos tienen. Segundo, le ponen a la mujer como una unidad económica. Y la mujer en las zonas rurales, y sobre todo en las comunidades nativas, es el eje central del proceso. Entonces, no estamos visibilizando muy bien los problemas. Cuando comenzamos a mirar y a intervenir de una manera, no digamos multisectorial, pero sí dando mucha fuerza al tema de la cosmovisión y la forma de vida, podemos de una u otra forma cambiar la historia económica de Loreto. Faltan muchas cosas que hacer, no encontramos la llave mágica, pero sí podemos avanzar en algo respecto a cómo hacer que, sobre todo las mujeres indígenas, se centran en el proceso de desarrollo. Yo creo que ahí podemos avanzar en algo. Hay que comenzar con las mujeres primero, comenzar a visibilizar su necesidad y comenzar a intervenir de una manera mucho más centrada. Por ejemplo, crear corredores socioeconómicos, ¿no? En el caso de Trompeteros, es un centro poblado principal. Sin embargo, no se están dando las condiciones de seguridad, uno, alimentaria, porque a las poblaciones indígenas, José, en el caso de este plan de desarrollo, no le vas a poner a decir de que el objetivo principal es justamente generar ingresos. Aquí el principal objetivo es cómo darle seguridad alimentaria a esa población y darle una alimentación de calidad. Eso es lo primero que tienen que hacer antes de estar pensando en generar ingresos en las comunidades. Lo primero, y vuelvo a repetir, lo primero que tiene que hacer las poblaciones y el gobierno nacional es darle seguridad alimentaria a esa población y darle una mejor y una alimentación de calidad. Esas son las dos condiciones que tienen que dar. El resto viene por sí sola.
Muy bien, mi estimado Roger Grande Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y director de Prospectiva Amazónica, como siempre. Muy agradecido por esta participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, Roger.
Bien, gracias a todos.
Interesante el análisis de Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico, director de Prospectiva Amazónica. Esta es la agenda pendiente, ¿no? Esta es la agenda real, ¿no? Esta es la agenda de todos los días, ¿no? Más allá del efecto mediático que pueden tener los anuncios, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver las necesidades que tiene la zona de frontera de nuestro país, simple y llanamente va a ir descubriendo no solamente el factor de informalidad, ¿no? Sino una dependencia oculta, ¿no? Para los limeños, ¿no? Pero real para la gente que vive en la zona, ¿no? Y lo más peligroso, ¿no? Un dominio cada vez en aumento del narcotráfico y la deforestación. Dicho de otra manera, la ilegalidad, la informalidad puesta de manifiesto en zona de frontera, ¿no? Entonces, cuando uno escucha los discursos políticos, cuando uno escucha las supuestas intervenciones, simple y llanamente tiene que preguntarse, ¿y hacia dónde llega esto, ¿no? Si es que realmente se están cumpliendo con las metas, se están cumpliendo con los compromisos y se está estableciendo una real política de fronteras.